Rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, febrero culminó con una noticia amarga para los uruguayos vinculados e interesados en la lucha por los derechos humanos y el pasado reciente. La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos anunció su renuncia al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, conformado a inicios de este gobierno para recolectar información respecto a lo sucedido durante la última dictadura cívico-militar y años anteriores. Afirmamos una vez más que el principal obstáculo en la búsqueda de los desaparecidos y de la verdad y justicia ha sido y sigue siendo la falta de decisión política con respecto a las Fuerzas Armadas, dice el comunicado emitido por el colectivo. Según entiende la organización, no se ha querido presionar a los militares para que aporten información que poseen. Pocos días después, una nota de Samuel Blixen en Brecha denunciaba que una integrante de Familiares había manipulado información de los archivos Berruti, aplicando un criterio personal inspirado en la convicción de que el conocimiento amplio de su contenido podría tener efectos políticos desestabilizadores. ¿Qué hay detrás de toda esta situación? Es una pregunta, ¿eh? Lo vamos a conversar con Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares y Detenidos Desaparecidos, que ya está aquí con nosotros. Bienvenida, Elena, un placer, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí para hablar de estos temas que no son tan caros a todos los orientales, en realidad, ¿no? No solo a quienes integran estas organizaciones tan respetables, sino a aquellos que por fuera intentamos sumar al esclarecimiento de hechos que todavía continúan en una nebulosa, por más que se ha obtenido algo más de información. Pero estamos ya hablando por fuera de micrófonos con Zaffaroni a propósito de la nueva marcha de silencio que se viene, pero está este alejamiento, ¿no? Lo primero que tratamos, este salirse, ¿verdad?, de una organización que supuestamente iba a intentar encontrar la verdad y la justicia. ¿Cómo lo ha vivido?
Bueno, creo que en el comunicado estábamos bastante claros. Sí. Nosotros ingresamos al grupo de trabajo realmente porque Familiares siempre planteó colaborar. Estamos exigiendo institucionalidades o la manera que los distintos gobiernos le den al Estado para que se comprometa y sea el que tiene que investigue, porque es el que tiene, claro, todas las potestades para investigar. Claro. Y entonces...
potestades y recursos.
Y recursos, claro, todo, por eso... Toda la posibilidad, nosotros ninguno la tenemos. Claro. Recursos y entrar a todos los lugares, tienen el mando para entrar a cualquier lugar que no se les puede negar su ingreso. Y bueno, siempre aceptamos esa parte cuando se ha ofrecido, pero siempre también manteniendo una actitud crítica de retirarnos cuando esto se estanque y se pierda más de lo que está, de lo que aporta para lo que es nosotros, nuestra causa. Y como decimos ahí, nuestro punto principal y lo que ha quedado muy en evidencia en todos estos años, cada vez más claro, no solo para los que estamos en el tema, es la falta de esto, de presión o de exigencia a las Fuerzas Armadas, que siguen ocultando lo que hicieron.
Claro, usted en algún momento ha citado en algún reportaje la figura de Néstor Kirchner a propósito de este tema, para poner una especie de sí, contraposición de lo que ha pasado aquí en Uruguay. Kirchner entrando en la ESMA, ¿no? Ese tipo de cosas.
O sea, hay acá actitudes, no se dio, que se pueden dar, que la dieron, claro, muchos, no, que dieron. O sea, acá no se dio en ningún sentido. Es más, siempre hubo como un doble discurso. Vos me, claro, hablabas de Mujica. Yo creo que todos los presidentes, especialmente los del Frente Amplio, todos los del Frente Amplio y desde Jorge Valle para acá, han ido dando como pequeñas avances o pequeñas entradas y hemos avanzado, y desde el frente para acá muchísimo más que antes, que era
básicamente
solo
con Valle,
¿no?,
y la primera administración de Vázquez, ¿sí?
Claro.
Para ser más preciso.
Sí, y después, no, y después también, ¿sí?, o sea, es como que el hecho de que mantengan esto, de que tengan que verse exigidos de armar algo institucional o algo, uh-huh, solventar las búsquedas, solventar, uh-huh, una investigación, es un compromiso claro, hacia la ciudadanía.
Pero no,
es
decir, ha asumido con esa voluntad política que usted
jamás
hablaba.
Jamás han asumido Kirchner, el, claro, tema, al revés. Han permitido, y cada vez más está sucediendo, que las Fuerzas Armadas se presentan hasta como un operador político.
Claro.
Porque dan opinión sobre, sí, lo que pasa en el país, sobre soluciones, sobre qué hacer.
Marcan la cancha.
Sobre su propia situación, sí, sí, sobre sus privilegios. Bueno, ni que hablar que no han aportado han obstruido la justicia. Claro. Ahora está ese comunicado del centro militar diciendo como que no se puede aplicar los delitos de lesa humanidad para atrás, hasta jurídicamente opinan de todo, ¿no? Siempre apañando la impunidad de esos hechos y en cierta manera reafirmándolos, porque si vos no permitís que la justicia avance, es una reivindicación de ese pasado.
Elena, usted que estuvo presa, que sufrió la pérdida de su marido, que estuvo en la militancia en contra de la dictadura, ¿cómo vive todo esto que se está conociendo en torno a cómo era la relación entre los tupamaros y los militares en los años de encarcelamiento? Si hubo o no acuerdo, el archivo Berruti, la presencia de Mara Martínez, María del Carmen Martínez, ¿verdad?, en esta denuncia hecha por Samuel Blixen a propósito de que habría manipulado, habría quitado algunas páginas, habría trachado algunos nombres del archivo Berruti. Hay gente que también vincula a la ex mujer de Fernández Huidobro, Graciela Jorge, en este tema. Usted es una persona que arriesgó la vida, ¿verdad?, por esto, que pudo haberla perdido, como le pasó lamentablemente a su marido, y que está en realidad desaparecido. ¿Cómo ve esto, esta revisión histórica que se está dando?
Me parece que no es una revisión que siempre conduzca a construir, ¿no? Es una revisión que muchas veces se está dando de una manera buscando culpables, responsables, perdiendo de vista que los culpables acá fue claro quiénes fueron, ¿no? Acá el golpe lo dio Bordaberry y las Fuerzas Armadas, nos torturaron ellos, hubieron colaboradores, no hay lugar a dudas, ya hay denuncias sobre colaboradores que torturaron a sus propios compañeros, todo eso sucedió y es parte de las miserias humanas de los momentos álgidos que se viven a veces en esas circunstancias. Yo no arriesgué mi vida, yo era una militante política, claro, pero gremial.
No pensé que iba a arriesgar mi vida, no pertenecía a hacer enfrentamientos.
Sí, no, estamos de acuerdo. En ese sentido, ¿no?
Arriesgó su vida, pero no con esa
arriesgué
decisión.
Arriesgué con mi conciencia, con pertenecer, realmente con una militancia en contra. A veces, y esto tiene gran culpa el oscurantismo que se puso sobre el acceso a los archivos y sobre el acceso a la verdad y el querer tapar los crímenes estos finales, se ha hecho como un gran enredijo que está raro, que es difícil, que no veo que aporte, o sea, que sucede. No digo negar porque sucede. Particularmente lo de Mara, que es una compañera que estuvo en el grupo, ella ahora no está integrando el grupo, no está yendo a las reuniones, nada, porque está trabajando en el grupo de trabajo y prefirió apartarse. A ella y a Tiscornia, la ministra Berruti lo llamó para hacer revisar el archivo ese. Ellos hicieron un trabajo para el ministerio, no fue un trabajo para familiares, fue un trabajo con esas pautas. Podemos estar a favor o en contra si alguien que integra familiares debe aceptar ese trabajo, bueno, pero pasa por otra discusión. Todo el que aceptó trabajar en estas cosas oficialmente tuvieron que aceptar las reglas de eso. ¿Hasta dónde fue cada uno? No sé.
¿No hablaron con ella estos días?
No hablamos de este artículo, decís tú, que salió el viernes.
De esta denuncia. No.
Yo el viernes no lo leí.
¿Van a hablar como integrante colectivo con ella a propósito de
esto? Si ella quiere, vamos a hablar.
Ustedes, o sea, no van a ir a llamarla. No,
a mí
la van a
parece
llamar.
Que es bueno saber si eso que se dice es cierto o no es cierto.
Claro.
Pero no en el afán de interpelarla, sino en el afán de saber, porque a mí me parece que, bueno, eso también es una opinión muy personal, ¿no? Que los artículos, pensando que aportan, a veces no aportan a esclarecer, más allá de que de repente tenga sus argumentos, ¿no?
Y sus visos de realidad, quiero
decir. Sus visos de realidad es todas estas cosas, pero el asunto es cómo estamos construyendo, sin negar la realidad, ¿no? ¿Cómo estamos construyendo cuando nos están ganando por goleada? dónde tenemos que poner el acento. No digo que estas cosas, decir qué maravilla que suceda.
No, no, solo no se puede decir qué maravilla, y además recuerda, Elena, que es un espionaje que siguió hasta ahora, que en realidad siguió hasta ahora.
Y debe seguir, claro. La contrainteligencia, sí. Si las Fuerzas Armadas, nada se tocó.
Claro.
¿Por qué no va a seguir? Claro. Y además los reivindican, hasta las mismas personas de izquierda reivindican que existan las Fuerzas Armadas, reivindican que exista un aparato con su inteligencia y su contrainteligencia. Entonces, y le dan esta impunidad general. Hoy y sustentada por los delitos del pasado.
Lo que pasa es que le quiero hilar fino, Zaffaroni. ¿Usted no cree que estas personas de pronto saben cosas que ustedes no saben y que están persiguiendo? Porque digo, si estas personas tuvieron trato con estos militares que hicieron todo este tipo de cosas, ¿existe o no existe Arlington? ¿Saben o no saben? Estas personas que quitaron documentos, que tacharon nombres, ¿saben o no saben? Porque digo, usted lo como que bifurca las dos cosas. A mí me parece que están totalmente entreveradas, igual, de todas formas.
No sé si saben o no saben, pero en realidad los documentos Berruti todos esos documentos no hablan de los enterramientos. Todos los datos sobre enterramientos, si existieron escritos, que estamos seguros que existieron, porque el planito que se entregó cuando ubicaron a Miranda era un plano perfecto, exacto, medido. Sí. Entonces es de suponer que los tienen, porque el que dio esa información dijo es esto y es este plano, y fueron exactamente ahí. Ya se estaban yendo, López Mas en ese momento se estaba retirando, y le dan ese plano y fue exacto. Arlington o la Operación Zanahoria, nosotros tenemos una postura sobre esa operación, siempre la tomamos como una operación que pudo haber existido, pero en realidad la han utilizado operativamente para distraernos en todo. Desde la Comisión para la Paz, que nos dio eso como resultado, que los desenterraron, los enterraron a todos en el mar, los tiraron al mar, y luego aparecen tres de esos que tiraron al mar como tres enterramientos primarios. Los restitos óseos esos del 14, después de mil vueltas y que fueron aquí, ya no eran humanos. Entonces,
es cierto, sí.
Eso hace que, bueno, no quiere decir que no, no podemos decir
bueno,
que no.
Bueno, ahora se va el asunto a insistir con el batallón número 14.
Que no es buscar un cementerio general cuando es la política de los milicos que te está diciendo no busquen allá, busquen acá, porque están acá, vengan acá, vengan acá. Entonces vuelven, van para atrás, vuelven en los mismos lugares.
No, pero ahí vuelvo a la pregunta, perdón por la insistencia, pero digo, ustedes que mismos señalan, por ejemplo, a Fernández Huidobro como uno de los tipos que le puso una tapa a todos estos temas, ¿no? Uno de los que le puso, Vallardi también, otro de los que le puso. ¿No encuentran que estas personas puedan conocer algo de lo que ustedes intentan saber?
No te lo sabría decir. Lo que sí sé decirte es que hay una política para poner la tapa. O sea, los ministros no lo hicieron aislados, lo hicieron como parte de una política que tuvo el gobierno. Sí, los gobiernos tuvieron todos esa política hacia las Fuerzas Armadas. Claro. Esa para nosotros es la denuncia principal, porque el hallazgo de un cuerpo que lo queremos tener, no resuelve la situación.
No, tampoco, no, claro.
No resuelve la impunidad. No resuelve lo que se ha perdido en estos años. No resuelve para nada la cobardía, porque no sabemos ni a qué nombre ponerle para cambiar esa Fuerza Armada, replantearse para qué querés todos esos aparatos represivos que son una amenaza para la gente hoy, para los jóvenes, para el futuro. Porque la impunidad es lo que impera. Y eso no queda enquistado en un lugar, eso se desparrama en la sociedad. Y eso para nosotros es el punto esencial. Los desaparecidos son como un ejemplo de eso. En ellos se cometieron todos los delitos, todos los delitos de lesa humanidad, estos que el comunicado de los militares retirados reivindica que no eran delitos, por eso los cometieron. Todos esos delitos del aparato estatal en contra de los ciudadanos, que es tremendo, o sea, que nos te estaba escuchando con lo que pasa en Siria, lo que pasa, es algo que te abruma, ¿no? Que te paraliza. Sí, si uno se pone a mirar eso, te paraliza. Y si fueras a las miserias humanas que se mezclen en esos lugares y te detenés en eso, te perdés de cuál es el crimen que está pasando y qué es lo que nos está pasando. ¿Y qué nos está pasando a Uruguay con esto innecesario? Porque Uruguay, mirás eso y Uruguay es una maravilla vivir en Uruguay, con todos los defectos y las dificultades y los problemas.
Eso es un infierno.
Entonces, tenemos, en el caso de los desaparecidos, que para mí y para nosotros como grupo es como un emblema de esa impunidad, y es algo que queda secuestrado en las fuerzas represivas de aquel momento y lo siguen manteniendo enquistado como, como un bastión. Es como el que consiga eso consigue el cambio. Entonces, eso es el punto que hay que avanzar.
Claro. ¿Y por qué no se avanza? Porque ustedes en el comunicado hablaban de, bueno, falta presión. ¿Por qué el gobierno, los gobiernos de turno, no presionan a los militares? ¿Tienen miedo de algo?
A ellos a los que hay que preguntarles, porque nosotros les hemos preguntado cuando hemos podido.
¿Qué,
¿no? Pedimos entrevista con el presidente, que no nos recibió. Nos dice, no, sí, Mujica, que nos recibió muchas veces. Sí, bueno, ustedes me dicen, en aquel momento eran los archivos, ustedes me dicen y yo los incauto. Se le dijo dónde podían estar los archivos, no se incautaron. Se les plantearon los archivos que desclasificados de Estados Unidos y no dio la orden para que se, y trabajaron mucho y no se dio la orden.
No tomamos la información de Estados Unidos.
No se dio la orden para que, la orden no, el comunicado presidente a presidente para que llegara esa información.
¿Se dan cuenta de lo que
armaron
hablando?
Todo un equipo trabajando en eso, todo bien, pero después esa orden del paso final no la han dado ninguno de los presidentes del primero al último. Desde que volvimos.
Eso habla pésimamente de la política de derechos humanos del Uruguay.
Y eso es el punto, porque se avanza y no puedes decir que no se avance en conocimiento.
Pero con decisiones mejor, con más derechos. Claro, pero con decisiones como esta realmente uno borra con el codo lo que escribe con la mano.
¿Y cuántos desaparecidos tenemos?
Sí, ¿no?
Son 210, de los cuales ya hay unos 30 identificados en la Argentina, 5 identificados acá, o sea, pueden identificar dónde están la mayoría de los desaparecidos y sería un país que deja atrás.
Claro,
ese tema.
Un tema que todavía
ese
sigue.
Ese es el punto.
Sí, sí.
Y no sé, para mí, meternos en esas otras cosas que yo entiendo que le hacen a la trastienda, pero que no
está
son
claro,
el eje,
está claro lo que, ¿no? lo que usted mira y está perfecto porque digo la organización que tiene, el papel que tiene en esta historia, evidentemente tiene que dirigirse únicamente a ese tema, a ese destino final que es la verdad y la justicia, ¿verdad? ¿Cree que con esta movida que se va a hacer en el batallón 14 en Toledo, en Canelones, se pueda arrimarse a algo más?
Ojalá. Soy muy escéptica.
Es escéptica.
O sea, me parece que la oportunidad la puede tener el fiscal de citar fuentes primarias, porque el asunto que siempre llegan de los datos es de alguien que vio, que escuchó a otro que dijo, ¿no?
Claro.
Y muchas veces llegar a ese otro, al origen, en el camino no se llega o los jueces no pueden o los fiscales no llegan o abandonan y toman esto que es por afuera, es hojarasca, o sea son datos viejos, no son datos nuevos, son datos viejos.
Estábamos preguntando qué era lo que pensaba el deseo, lo va a tener
y me parece que el hecho de que esté la fiscalía es bueno, pero a la vez hay que dotarla de investigación, si la fiscalía pudiera realmente investigar.
Si no, siempre estamos lo que dicen ustedes, reseteando cosas, ¿no? Digo, se va la jueza Mota, se resetea la justicia, se crea una nueva secretaría, una fiscalía, se resetea otra vez todo, y así vamos, ¿no?
Y bueno, y así han habido algunos jueces valientes o fiscales comprometidos que lograron investigar.
Pero llegan hasta ahí, justo lo resetean. Cuando están
es
por conseguir.
Volvemos a hablar de la Arlington, de la
operación
sanatoria.
Tremendo.
Es como que eso me da escozor porque fue algo muy difícil en aquella época. En realidad nos trajo grandes dificultades mismo con López Más, ese enfoque, ¿no?
Bueno, porque López Más
nunca ha quedado claro desde que le dijeron a Michelini, no me acuerdo cómo fue, ¿no? Y ahora sabemos que han seguido operando, que han seguido poniéndonos carne podrida por todos lados. Entonces, nuestro papel está centrado en la impunidad, en la justicia, en el reclamo, en el que se avance, en el que investiguen y en el que lo hagan. y en exigir eso y en generar conciencia, que creo que va avanzando esa conciencia.
Sí, sí, recién hablábamos de los jóvenes que no eran nacidos y se sumaban, ¿verdad?, a la búsqueda de verdad y justicia.
Las marchas, el velódromo, a los pocos días de sacar la carta, fue impresionante la cantidad de gente que fue, como un apoyo al tema, lo tomamos así. Y eso por todo el país, me parece como... ¿Qué es eso? Que se entienda que esto no es un tema separado de la calidad de democracia de hoy, de los uruguayos.
Bueno, se vendrá después, tendremos la Marcha del Silencio y algunas otras oportunidades para seguir hablando de este tema. Ha sido un placer, Elena Zaffaroni, que haya estado
Muchísimas
con nosotros.
Muchísimas gracias a
usted. Gracias a usted.
Rompecabezas. Lo que está pasando